Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Dos noticias destacadas para dar inicio a nuestro recorrido informativo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto internacional sigue siendo noticia, bueno, el conflicto en Israel, en la Franja de Gaza con el grupo Hamas. Bueno, el ejército de Israel le pidió a los civiles que evacúen el norte de la Franja de Gaza. Esta noticia la estamos tomando del portal de noticias EFE y el portal de la Casa. En el contexto nacional, bueno, Freddy Superlano, candidato a las primarias por la agrupación política Voluntad Popular, renunció a su candidatura para optar a las primarias, pero con el firme apoyo de darle este apoyo a la candidata de 20 Venezuela, María Corina Machado. Con estas dos informaciones destacadas, damos inicio a nuestro programa. Bueno, palestinos de la ciudad de Gaza comienzan a evacuar tras una advertencia israelí sobre un aumento de las operaciones militares. Allí viven más de 1 millón de personas. Las fuerzas de defensa les advirtieron que por su seguridad deben emigrar hacia el sur porque la organización terrorista Hamas libró una guerra contra el Estado de Israel y habría operaciones militares en la zona. De tal manera que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel dieron un plazo de 24 horas para evacuar a 1.1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza, gobernada de facto por el grupo terrorista Hamas. Esta información, como les dije, la estamos tomando del portal de noticias de la agencia AFE, del portal de la Casa Costa del Sol y también de la agencia de noticias AFP. Nos vamos ahora al contexto nacional. Tenemos que otra renuncia se da en el marco de estas primarias de la oposición. En esta oportunidad, Freddy Superlano se retiró de las primarias para apoyar a María Corina Machado. El abanderado de Voluntad Popular se convertiría en el segundo candidato que se retira del proceso electoral luego de que lo hiciera Enrique Capriles el pasado 8 de octubre. Bueno, a solo 10 días de los comicios internos de la oposición venezolana, María Corina Machado se perfila como la favorita para ganar esta elección. En horas de la tarde de este jueves, 12 de octubre, el periodista Vladimir Villegas publicó en sus redes sociales que el candidato Freddy Superlano del partido Voluntad Popular habría tomado la decisión de retirar su candidatura para los comicios del próximo 22 de octubre. Según Villegas, la decisión del abanderado de la Tolda Naranja estaría relacionado con su intención de apoyar a María Corina Machado, quien se perfila como la favorita para ganar la elección y enfrentarse a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del próximo 2024. Bueno, de hacerse oficial, dice la nota de prensa que dio a conocer el periodista Vladimir Villegas, de hacerse oficial esta información, Superlano se convertiría en el segundo candidato que se retira. Bueno, una de las razones del gobernador de Miranda para no seguir en la contienda es su inhabilitación política, hecho que no le permitiría inscribirse en el Consejo Nacional de resultar ganador de estas elecciones. Esto también lo estamos tomando del portal Versión Final. Y nos vamos ahora nuevamente al contexto internacional. En esta oportunidad nos vamos ahora a los Estados Unidos y esto lo trae El País de España. Veamos los detalles que nos trae con respecto a lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que sigue sin presidente por el caos que está ocurriendo en el Partido Republicano. Bueno, la renuncia de Steven Scalise, candidato republicano a presidir el Congreso, suma el Partido Republicano en un caos. El Partido Republicano y con él la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el país mismo se hizo este jueves por la noche un poco más ingobernable con la renuncia del congresista por Luisiana, Steven Scalise, en su carrera para convertirse en speaker, puesto que en él o él aspiraba a suceder a Kevin McCarthy, destituido deshonrosamente, dice la nota de prensa de la semana pasada, mediante la moción de Max Gaetz, uno de los suyos. Bueno, Scalise había vencido el día miércoles en una votación interna del partido a Jim Jordan de Ohio por un margen de 113-99, que al final se demostró escaso. Desde entonces el congresista trató de convencer entre bambalinas a sus correligionarios de que lo apoyasen antes de convocar una votación en pleno, en la que contaba con el pronunciamiento en contra de los demócratas. Bueno, así está la situación en los Estados Unidos ante un contexto internacional de guerra. Sin embargo, bueno, los congresistas están peleando esto allá en los Estados Unidos. Esto lo está destacando El País de España. Vamos, amigos, a revisar más informaciones que nos tienen los diferentes portales de noticias aquí en su programa Hechos y Protagonista. Veamos, en un presunto donativo hecho por la paraestatal Petróleos Mexicano, Pemex, al gobierno cubano, ha desatado una serie de reacciones que dejan a la empresa, la petrolera más endeudada del mundo en México, aún más vulnerable. no solo le costó la pérdida de un préstamo, sino que complica sus prospectos de inversión. Así lo coinciden analistas. En las últimas semanas han trascendido reportes en medios que aseguran que la empresa mexicana envió dos buques de crudo, uno en junio y otro en julio, con cargamentos de crudo valorados en 77 millones de dólares, citando información de los puertos marítimos. Por separado, un columnista en el diario Milenio aseguró que en agosto el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Exim Bank, había negado a Pemex un préstamo por 800 millones de dólares por haber donado a Cuba barriles de crudo. Bueno, así está la situación. México siempre ha apoyado a Cuba y a los países del istmo centroamericano. Esto lo recuerda Ignacio Martínez, quien es economista especializado en comercio e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Dijo: México no está obligado a determinar la venta del crudo a tal o cual país bajo un precio internacional. Eso va a depender de cada petrolera. En este caso, esto es lo que el gobierno mexicano está buscando para no lastimar sus intereses con Washington. Así lo agregó Martínez. Bueno, sin embargo, dice esta nota que está destacada en El País de España, que esto empeorará la situación financiera de México. Dice Marroquín, dice que el presupuesto federal para el próximo año en México contempla un incremento en la deuda hasta alcanzar un 4,9% del Producto Interno Bruto. Y con esta información destacada en El País de España que nos viene desde México, nos corresponde hacer una pausa musical y al revés estaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos. Y la nota positiva, amigos, la abrimos con la nueva película de Lorenzo Vigas, que ya llega a los cines venezolanos. Se trata de La Caja. Llega a Venezuela el film del director venezolano, ganador del León de Oro de la película Desde Allá, realizada en 2015. Y ya, bueno, la nueva llega a las salas de cine a partir del 19 de octubre. La Caja es el final de una trilogía muy personal sobre las consecuencias de la orfandad en Latinoamérica, que inició con la película Los Elefantes Nunca Olvida. Esta fue estrenada en el año 2004, luego siguió Desde Allá en el 2015, y cuenta la historia de Jacín, un adolescente que viaja al norte de México para buscar la osamenta de su padre, que ha sido encontrado en una fosa común. Sin embargo, de regreso se topa con un hombre que se parece a su progenitor y decide dejarlo todo para seguirlo. Se trata entonces de la nueva película La Caja, que recibió el premio Leoncino de Oro a Guiscuola Award de UNICEF en el Festival Internacional de Venecia, el Gran Premio del Jurado y el Premio Especial del Jurado a Mejor Guión en el Festival de Cine de Lisboa y Sintra. De tal manera entonces que recomendamos esta nueva excelente ópera prima de Lorenzo Vigas. Cambiamos de información. Fuerza Vecinal pidió que se suspendan las elecciones primarias. La organización vecinal o política Fuerza Vecinal emitió este jueves un comunicado en el que asegura que a tan solo 11 días del proceso de primaria que lleva adelante la oposición venezolana, no se han tomado las decisiones vitales para corregir el proceso. El Partido Vecinal sostiene que la primaria anunciada en febrero de este año no es la primaria que tenemos hoy, y reprochan que no hay metodología en caso de ganar un inhabilitado. Esto lo estamos tomando del portal de noticias de Globovisión. Y en el mismo contexto de las primarias, una justicia electoral argentina negó el permiso para que se realicen las primarias el 22 de octubre ya. La justicia electoral argentina no autorizó que se realice la primaria de la oposición venezolana en ese país, programada para el 22 de octubre, ya que ese mismo día, según alegan, están previstas las elecciones presidenciales argentinas. La activista Elisa Trota Gamus, integrante del Comité Organización de la Primaria en Argentina, explicó que el artículo 71 del Código Electoral argentino establece que el día de las elecciones no permiten espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral durante su desarrollo y hasta pasada 3 horas de ser clausurado. Esta información la leemos del portal Monitoreamos. Cambiamos de tema. La italiana petrolera Eni entregó a Venezuela su segundo cargamento de combustible. Este jueves llegó a Venezuela un segundo cargamento de diluyente de la petrolera italiana Eni S.p.A., según informa Bloomberg, señalando que la cantidad del envío fue de 351 mil barriles. El barco, que está cargado de diluyente, llegó precisamente a la refinería Cardón en la costa noroeste del país este 11 de octubre, tomado del portal de Banca y Negocio. Y Human Rights Watch denuncia que Israel ha usado fósforo blanco en ataques contra Gaza y Líbano. Bueno, la ONG Human Rights Watch denunció este jueves que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente en operaciones militares contra Gaza y Líbano, y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil, según un comunicado, y esto lo estamos tomando del portal de la noticia EFE. Nos vamos ahora a Perú. Congresistas opositores presentaron una moción de destitución de la presidenta de Perú. Bueno, Perú nuevamente viene a ser foco de atención. Un grupo de congresistas de izquierda e independientes presentó este jueves una moción de vacancia, es decir, de destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Esto por supuestamente haber infringido la Constitución al haber viajado al extranjero sin tener vicepresidentes en funciones. Los legisladores dicen que Boluarte ha incurrido en el causal de permanente incapacidad moral, ya que el artículo 115 de la Constitución peruana indica que cuando un presidente sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho o, en su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Lo estamos tomando, amigos, del portal de El Nacional. Vamos a ver esta nota bastante interesante, amigos, y que nos debe llamar mucho poderosamente la atención. Venezuela está en alerta ante el aumento de las cifras de suicidios. Recientemente la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP computó 191 casos de riesgo suicida en niños y adolescentes en el país. Esto lo hizo durante el primer semestre del año, un aumento de 17,9% con respecto al mismo periodo del año 2022. SECODAP también señaló en la presentación de su reciente informe sobre la situación de la salud mental en menores de edad que los adolescentes representan la proporción más alta de casos de alteración del estado de ánimo, así como el riesgo suicida más alto. Esto lo estamos tomando del portal Monitoreamos. Y vamos a ver esta otra ONG, que denominada Espacio Público, denunció en la ONU cierre de 283 medios de comunicación en 7 años. Detalla esta ONG, Espacio Público, que la intervención oral ante el comité reiteraron que el Estado venezolano cerró por acción u omisión 283 medios de comunicación en los últimos 7 años, la mayoría a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. No existen órdenes judiciales que justifiquen los cierres. CONATEL no responde a las solicitudes de actualización de permisos por parte de los medios. Esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Y nos vamos a Colombia, que también el mismo portal Versión Final destaca que murió Luis Fernando Garavito. Fue un violador y asesino de al menos 200 niños en Colombia. Luis Alfredo Garavito, el mayor violador y asesino de niños de la historia de Colombia, ha muerto este jueves a los 66 años en Valledupar. El monstruo de Génova, como era apodado, fue responsable de abusar sexualmente y de asesinar al menos a 189 menores de edad. Los casos por los que aceptó la culpabilidad ocurrieron en la década de los 90. Hace algunos meses se dio a conocer que Garavito padecía un cáncer. Bueno, amigos, vamos a cerrar esta información con los indicadores económicos que están destacándose para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 36,94 céntimos. En paralelo, Venezuela, bolívares 36,76 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 34,90 céntimos. El euro, por su parte, se cotiza en bolívares 37,04 céntimos. Y el petro en 2,094,35 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos a escuchar música de la buena. Y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
I give you it all.
Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo hacemos desde el Zulia. Bueno, se está quemando todo por los bajones eléctricos y nadie responde por esta situación. Así lo expresan adultos mayores del municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, quienes están enfrentando una situación crítica debido a las constantes fluctuaciones eléctricas que dejaron inoperativos sus electrodomésticos, incluyendo aires acondicionados, nevera. Bueno, esta problemática los tiene inmersos en una situación extremadamente difícil. Dice la nota que los cortes eléctricos diarios, que en ocasiones se extienden por más de 4 horas, están afectando la salud y la paz por la incertidumbre que les genera no saber a qué hora se quedarán sin el servicio y cuánto tiempo durarán esos cortes, y aparte de eso tendrán que soportar las altas temperaturas. Dice la nota que para aliviar esta situación, muchos de estos abuelitos que viven cerca del casco central optan por trasladarse a lugares como la Plaza Bolívar o la Plaza Urdaneta, donde buscan sombra bajo los árboles para evitar las complicaciones de salud causadas por el calor y por estos cortes intempestivos y ya de estas mega fluctuaciones que también está afectando a todo el país. Esto lo estamos leyendo de Radio Fe y Alegría Noticias. Y del estado Zulia nos vamos al estado Táchira. Y es que en los hoteles de San Antonio del Táchira la ocupación ha caído en un 80%. Bueno, el sector hotelero en la frontera está atado a la esperanza pese a la abrupta caída de usuarios. En San Antonio del Táchira hay aproximadamente 22 hoteles. En la mayoría de ellos, sus dueños aseguran estar atados a la esperanza para no desfallecer ante la abrupta caída de usuarios que registra diario. Por ejemplo, Yoli López, que es propietaria del Hotel Colonial, ubicado en el barrio Curazao del municipio Bolívar, allá en el estado Táchira, sus instalaciones están situadas en pleno casco central de la ciudad. Aún así, recalca que su establecimiento ha caído en más del 80%. Entre semana dice que recibe 1 o 2 clientes como mucho. Esta información, amigos, la estamos tomando bastante crítica en cuanto al turismo, en cuanto a un sector como este que se mantenía gracias a los visitantes, a los turistas que visitaban San Antonio del Táchira. Fíjense cómo está entonces, bastante decaído. Esta información la estamos tomando de La Nación del Táchira. Y del Táchira nos vamos al municipio Monagas del estado Anzoátegui, ya que 20 Venezuela reforzó su campaña con asambleas en ese municipio. 20 Venezuela en el municipio Monagas, estado Anzoátegui, la dirigencia está desplegada en diferentes sectores del municipio. Esto como parte de la campaña ante la contienda electoral de la primaria en el municipio José Gregorio Monagas, al sur de Anzoátegui. Se han ido desarrollando asambleas y visitas casa por casa en las 6 parroquias que lo conforman. El partido 20 Venezuela es una de las organizaciones que está desplegada realizando estos encuentros, según lo informó la coordinadora municipal del partido, Nancy Castro. Esto lo estamos tomando del portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, tenemos otras informaciones de Anzoátegui. Tenemos nuevamente que las comunidades indígenas de Freites en el estado de Anzoátegui exigieron atención gubernamental a propósito de que ayer se celebró con bombos y platillos el Día de la Resistencia Indígena. Aquí comunidades indígenas de Freites, de 10 comunidades que integran Santa Rosa de Tácata, en la zona norte del municipio Freites del estado Anzoátegui, aseguraron que no hay motivos para celebrar este 12 de octubre porque se encuentran totalmente abandonados. Las comunidades indígenas ubicadas en esta zona de Freites reclaman mayor atención gubernamental. Entre las carencias que afectan a estas comunidades indígenas, no hay ambulancias, señalan, no existe dotación de los ambulatorios, y si un niño va a estudiar y no lleva un pupitre y una mesa, no lo inscribe. Así de simple. También tomada de el Tiempo de Puerto La Cruz. Nos vamos de Anzoátegui a Turén, en Portuguesa, y es que está aumentando el hambre y los coqueadores toman por asalto los sembradíos de maíz en Turén. Coqueadores de maíz, frente a las prácticas no autorizadas para la extracción de las mazorcas desde los lotes privados, algunos agricultores se ven en la obligación de contratar guardias de seguridad que garanticen el resguardo de sus cosechas. Bueno, más de 200 coqueadores irrumpieron este jueves en una finca en Turén, allá en el estado portuguesa, para recoger las mazorcas de maíz que quedaron en el terreno. Luego del paso de las máquinas cosechadoras, activando así las alarmas ante el incremento anárquico de esta práctica ilegal. Al respecto, Ramón Elías Bolotín, quien es directivo de Fedeagro, sostuvo que aunque se trata de una apropiación indebida de restos de cosecha que son del agricultor, hay que reconocer que gracias al decidido apoyo de la fuerza pública, esta vez los coqueadores no saquearon de maíz allá en Turén, en el estado portuguesa. Esta información la estamos tomando del portal Última Hora. Nos vamos al estado del Tamacuro. Bueno, en Tucupita ven acertada la renuncia de Enrique Capriles, aunque tardía y dudosa. Eliezer Marín opinó que fue una vía idónea la que tomó Capriles, porque no figuraba en las encuestas opositoras. No obstante, argumentó que su renuncia es dudosa y que hay que esperar qué está programado este señor con el gobierno, porque eso es bastante dudoso. Para Marín, el candidato debió tomar la decisión desde el principio y no ahora. Aún así dijo que al final, gracias a que haya renunciado y que nos deje el camino abierto para que nosotros podamos hacer una Venezuela de cambio y bastante constructiva. Esto está detallado en el portal Tane Tanae. Nos vamos al estado Carabobo. Bueno, Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo, regresó con el carro de Drácula y sigue empeñado en opacar el logo del campo de Carabobo. La gobernación del estado Carabobo, dirigida por Rafael Lacaba, le parece mejor colocarles a las patrullas el logo de Drácula, un vampiro, a colocarle el logo del campo de Carabobo. Ustedes dirán, Lacaba anunció el regreso del carro de Drácula para poner orden en las autopistas. Esto, amigos, lo estamos tomando una nota de prensa que viene de la gobernación y que viene del estado Carabobo. Bueno, amigos, con esta información del estado Carabobo cerramos así este recorrido informativo por las diferentes regiones del país. No se retiren, vamos a escuchar este excelente tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Y como siempre, inmediatamente ya estaremos de regreso con ustedes. Y con la nota deportiva destacada, abrimos este segmento informativo. Bueno, Venezuela le sacó un valioso empate a Brasil y está en la pelea por clasificar al Mundial. Batacazo a domicilio. Venezuela le plantó cara a la canariña y le robó un puntazo de ensueño. Repasan los mejores momentos del juego de la Vinotinto versus Brasil. Bueno, un resultado de ensueño. Venezuela rescató un valioso empate en condición de visitante frente a un rival de altísima dificultad. El marcador final fue Venezuela 1, Brasil 1. Así, bueno, titularon la mayoría de los portales de noticias dedicados al mundo del deporte y otros portales. El golazo fue de Eduardo Bello sobre el final del partido. El recién ingresado conectó una tremenda chalaca y puso el empate ante Brasil. La Vinotinto tuvo paciencia para generar la jugada de su propio campo. La Vinotinto igualó entonces 1-1 ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas 2026. La selección que dirige Fernando Batista se hizo gigante ante un gigante del continente y se metió en la pelea por la cima de la tabla de posiciones del torneo. Bueno, mucha suerte, mucho ánimo, mucho que reforzar los ánimos para esta nuestra Vinotinto de fútbol que busca entonces la clasificación. Vamos a cambiar de información. La emigración venezolana ha ayudado a cambiar la dinámica de la movilidad en América Latina. Así titula esta nota. La migración de América Latina vive uno de los momentos más álgidos de su historia. Las cifras de personas cruzando el tapón del Darién han roto todos los registros y según la Oficina Internacional de Migración, la frontera sur de Estados Unidos es la ruta terrestre más peligrosa del mundo. Esto lo dice Catalina Lobo Guerrero, periodista e investigadora colombiana, quien indagó sobre el tema y preparó un trabajo para Ojo Público titulado Migrar el hemisferio en movimiento. Allí identificó un par de sucesos que cambiaron la dinámica migratoria en América Latina. Que pueden buscar todo este trabajo, amigo, de esta periodista sobre la migración en América Latina. Los pueden buscar en el portal de Infocracia. Bueno, aquí dice que tres claves del robo de los 31 fusiles AK-103 a una unidad militar y muchas preguntas más. Esto lo dice Rocío San Miguel, la periodista acuciosa sobre el tema militar. Dice, se trata de un robo perpetrado contra la Cuarta Brigada de Infantería de Marina Anfibia, almirante Alejandro Petión, la cual se encuentra ubicada en la base naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón en Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón. Segunda clave y una pregunta. El material de guerra robado pertenece al armamento orgánico de la unidad militar, el cual debe estar bajo el debido resguardo en el parque de armas al que se asigna un rol de guardia y de protección específico. Se han establecido responsabilidades militares por el hecho. El arsenal constituye la parte de una unidad militar que debe contar con la mayor seguridad de una base. Otra clave y tres preguntas. En el robo del material de guerra perpetrado contra la Cuarta Brigada de Infantería de Marina Anfibia, almirante Alejandro Petión, no se reporta resistencia por parte de la unidad militar. ¿Cómo entraron y salieron? ¿Por qué ningún mando militar ha informado al país? En este megarrobo hubo complicidad interna. Todo esto, amigo, este trabajo de la periodista Sebastiana, lo encontramos en el portal de La Patilla. Son informaciones, amigos, que estamos leyendo para ustedes. Con estas informaciones estamos ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Vamos a echar una pequeña revisión de las noticias que están en pleno desarrollo, que son varias. Bueno, Roberto Enríquez fue otro que renunció también a su candidatura a estas primarias. Dice que anunciará que apoyará al ganador del proceso. Es decir, que todavía va a barajear a quién va a apoyar. Otro más que se va de la primaria. Bueno, Leopoldo López sobre el apoyo de Voluntad Popular a María Corina Machado. Dice, la decisión de nuestro partido fue unánime y llena de mucho optimismo. Son noticias, como les decía, en pleno desarrollo. Están en los por diferentes portales de noticias. Esta otra del portal, según Eugenio Martínez, votos en la tarjeta de Superlano se contarán a favor de Machado. Freddy Superlano aclaró que el 12 de octubre notificó a la Comisión Nacional de Primarias sobre el apoyo de Voluntad Popular a 20 Venezuela, lo cual significa que los votos que se emitan en la tarjeta de Superlano se contarán a favor de María Corina Machado, a diferencia de los votos de Capriles, que serán nulos. Son noticias en desarrollo. Freddy Superlano, al declinar su candidatura, dijo: en la calle todo el mundo profesa y está convencido de que María Corina Machado es la ganadora de estas primarias. José Brito dijo también: Leopoldo y María Corina Machado pretenden meter a Venezuela nuevamente en el barranco de la violencia. Esto lo dice este diputado, como conocido como uno de los alacranes. Otra noticia en desarrollo, pero que tiene que ver con México y Venezuela. López Obrador espera la conciliación de Venezuela ante el posible retorno del diálogo del gobierno y la oposición. Así, bueno, amigos, son las noticias que están en desarrollo, que cierran esta semana así, noticiosa, con renuncias, con el contexto de la guerra todavía en Israel y Palestina, en la Franja de Gaza, con posibles acuerdos de la oposición y el gobierno en México. Son noticias que siguen estando en desarrollo. Nos despedimos, amigos. Como siempre, fue gratamente acompañarles durante esta semana el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente su grata compañía. Recordándoles que también nos pueden escuchar todos nuestros episodios en nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Carlos Chaudari por allí nos ubica y escuchará todos los episodios al día, al momento y el lugar que usted así lo desee. Solo nos resta desearles, amigos, gracias, disfruten y descansen durante este fin de semana. Los esperamos el próximo lunes.